nuestra manera de caminar, nuestra manera.
Queremos caminar juntos en la pareja, en el matrimonio. Sin embargo, cada vez es más común esta problemática vincular y religiosa que suele darse en la relación de pareja, ¿no? En el noviazgo, en algunos matrimonios, cuando uno de los cónyuges o de los novios es creyente, es una persona de fe, pero el otro no lo es.
Con la secularización de la cultura, de las costumbres, cuando los que decimos llevar una vida activa de práctica religiosa no somos mayoría. A muchas personas les toca enamorarse o salir, como dicen los chicos, con otras personas que no tienen fe o que se declaran directamente agnósticos o ateos, incluso con personas que son muy críticas de la iglesia.
Y lo venimos corroborando en los mensajes de nuestra audiencia. Es una problemática que siempre se hace presente en estos mensajes aquí en Radio María. Una problemática que a veces se expresa como dolor, como desafío, y otras también como testimonio de fe, de esperanza, de amor y también de conversiones importantes.
Bueno, así es que surgen estas grandes preguntas. ¿Es posible una convivencia duradera o un proyecto común cuando no hay comunión de fe? Otra pregunta sería, ¿debe ser esto motivo de discernimiento durante el noviazgo? O también nos podemos preguntar, ¿cómo se lleva adelante una convivencia cuando se dan estas circunstancias?
Vamos a hablar de esto con Paulette Boutenau, laica, casada, madre de 5 hijos y abuela de 8 nietos, también integrante del equipo de Hacer Crecer, que desde hace 15 años trabaja con el padre Gustavo Antico en el acompañamiento de novios, matrimonios, jóvenes o parejas que afrontan distintas situaciones. Son expertos, de alguna manera podríamos decir, en el magisterio sobre la familia y en particular de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco sobre el amor en la familia, con el que Paulette trabajó mucho desde el Secretariado para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. Te damos los buenos días, Paulette, ¿cómo estás? Muchas gracias por este tiempo.
Hola, Paulette, buen día.
Hola. Buen día, Cristian y Cecilia, ¿no?
Así exactamente, es. ¿Cómo así estás?
Es. Bienvenida, gracias.
Buen día también a todos los que están escuchando Radio María, que aprovecho para agradecerles porque realmente esta radio tiene este espacio para que podamos tener un encuentro con Jesús que es tan importante.
Eso.
La gran pregunta que nos hacemos con Cecilia y con, bueno, con muchos oyentes es si es posible una convivencia duradera o un proyecto común cuando hay veces que no hay comunión de fe, ya sea porque una persona tiene fe y la otra directamente no profesa la misma fe, a veces ni siquiera es bautizado, o cuando, bueno, sí, es bautizado, pero lo vive, ya ni siquiera lo practica.
Claro.
Bueno, como ustedes dijeron, nosotros en Hacer Crecer con el padre Gustavo ya hace casi 20 años que estamos acompañando a novios, a matrimonios, a parejas. Y nos últimamente, desde hace un poquito ya más de 5 años que se publicó la exhortación Amoris Laetitia, para nosotros fue un documento muy valioso. Y justamente antes de esta charla, lo menciono porque puede ser que alguno la tenga o la quiera leer, en el punto 248 de Amoris Laetitia, hay un pequeño párrafo que menciona sobre esta realidad que están diciendo ustedes, ¿no?
Sí.
Y dice así, desafíos peculiares se enfrentan las parejas y familias en la que uno de los cónyuges es católico y el otro no creyente. En estos casos es necesario testimoniar la capacidad del Evangelio de sumergirse en situaciones para hacer posible esta convivencia. Me llamó la atención la palabra sumergirse en el Evangelio. Cuando ustedes dicen, ¿es posible?
Sí.
Sí, lo que me nace decir que no es posible para Dios, claro, para nosotros.
Claro.
Pero nos alienta a sumergirnos en el Evangelio. Y esto es lo que nosotros trabajamos, anunciamos mucho en Hacer Crecer. Porque quizás en esta nueva cultura, como ustedes lo han dicho, el Evangelio se ha dejado un poco de lado. Y realmente el sumergirte en el Evangelio te lleva a... ¿cuál es el anuncio que nos está transmitiendo Jesús? Es el amor. Entonces, en la segunda pregunta que ustedes dijeron, ¿es necesario un discernimiento en la etapa de novios?
Sí,
yo diría que es clave. Yo creo que el discernimiento es clave, porque el creyente tiene que poder discernir si está preparado para testimoniar la fe que tiene en el amor.
Claro.
Se me presenta San Francisco en esa frase tan maravillosa que él dijo a sus discípulos, siempre decía, siempre den testimonio. Y bien, si fuera necesario en alguna oportunidad, prediquen con la palabra.
Claro, qué bien bárbaro, que está, qué bárbaro. Bien, qué bien, qué bueno que está.
A veces el creyente siente la necesidad de la conversión inmediata.
Sí.
Y la conversión es a través del amor y posiblemente no sea inmediata y quizás inclusive no llegue a ver los frutos en ese matrimonio, pero tiene que discernir si está preparado a testimoniar con el amor sin esa necesidad más humana que el otro se convierta inmediatamente.
A veces, según bueno, nos han venido contando los oyentes o por lo que uno conoce en esta vida, bueno, no siempre se llega a un final feliz, ¿no? No siempre es de Disney el final de la vida diaria. Y a ver, para no llegar a ese final no tan feliz, ¿hay algo que se pueda hacer más allá de esto de mostrar con actos, con hechos, la fe de uno, de tratar de ayudar al otro? ¿Hay algo, alguna clave, algún bueno, vayan por este lado, dar algún consejo en este sentido?
Bueno, vuelvo a Amoris Laetitia,
sí.
En el capítulo 4 de Amoris Laetitia, la exhortación hace una descripción del amor, ¿no? Entonces, esta pareja tiene que discernir, ¿está preparada para una vida unida en el amor? Y el mejor colador, podríamos decir, porque viste que la palabra discernir viene de la palabra de pasar por una criba, ¿no?
Como
pasar
un filtro,
por un colador.
Como un filtro.
Claro. El mejor filtro en la época, en el tiempo de novios, es leer el capítulo 4, porque ahí dice, el amor es, y en el amor es, menciona las 14 virtudes del himno de la caridad, de una manera muy práctica, muy concreta de la vida diaria, como decía Cecilia. Habla de la paciencia, habla de no tener envidia, de no hacer alardes, de perdonar, de poder desprenderse, o sea, las 14 virtudes llevadas a la vida diaria. Entonces, ojalá esos novios, creyentes o no creyentes, puedan leer ese capítulo 4 y digan, estoy preparado para transitar lo más cerca que pueda por este camino. Ese va a ser, como decías hace un rato, Cristian, el filtro. Y a veces los novios lo van caminando, porque quizás la primera vez que lo leen dicen, esto es demasiado profundo, demasiado amplio para mí. Pero a medida que van haciendo ese discernimiento y que van saliendo, como vos decías, y bueno, de a poquito ir transitando esas virtudes para ir ejerciéndolas, porque... esas virtudes es la que te llevan a la plenitud y a la paz. Vos hablabas de Disney, ¿no? Y está muy bueno eso que has dicho, porque a veces los novios hoy en día creen en esa cosa mágica, ¿viste? Disneylandia. No, acá es vivir en plenitud, y vivir en plenitud es donarse, es preocuparse más por el otro, y bueno, ahí uno tiene una felicidad verdadera y tiene paz. O sea, crea paz.
Uno cuando está en el camino del noviazgo, yo estoy casado hace 15 años, y en el camino del noviazgo el tema de la fe, como decías, Paulette, también aparece. Recién lo mencionábamos como parte del discernimiento. Y ocurre que a veces, no es mi caso, pero en muchos casos, la fe ha quedado como relegada. Es como que, bueno, es lo que tengo que... A ver, él o ella no creen, pero sin embargo, bueno, sí, no, nos amamos y queremos seguir adelante. Sin embargo, queda como ese vacío, queda como esa parte como incompleta. ¿Cómo asumir, cómo ir discerniendo si la persona con la cual estoy en este proceso de descubrimiento para poder tener un proyecto común, cómo hacer para discernir cuando queda esa parte de la fe? Y para mí esa parte de la fe es muy importante.
Sí, nosotros que en Hacer Crecer con los novios y con los matrimonios, que no solamente cuando uno es creyente y el otro no es creyente, a veces también los dos son creyentes, pero alguno tiene una fe muy débil o que ha quedado un poco en la infancia, o sea, eso también es bastante común hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese agujero que vos mencionás muy bien, nosotros lo que los alentamos a los jóvenes a veces, porque ese agujero ellos lo sienten, no es que no se dan cuenta. Entonces les preguntamos, ¿y cómo están viviendo? ¿Ustedes están disfrutando la vida? ¿Están en plenitud? ¿Están felices? Y ellos mismos dicen que no están tan bien, o que algo está pasando, o que tienen discordia, o que tienen tensiones, o que tienen muchas discusiones. Ellos mismos dicen, porque en realidad la vida lo lleva, a través de ese agujero, como vos decías, a estas situaciones que no son tan agradables. Entonces nosotros muchas veces le decimos, bueno, si no están en plenitud, en paz, hoy en día los chicos anhelan paz y armonía, porque el mundo que los rodea es un mundo casi licuadora, podríamos decir. Y la armonía tampoco no es de todos los días. Entonces, están sedientes de esto. Le decimos, ¿ustedes están viviendo en paz, en armonía? Y más o menos, bueno, nosotros le ofrecemos este camino. Pruébenlo. Si no están tan contentos como están ahora, prueben este camino. El tiempo les dirá, como porque vieron que los chicos, estamos hablando de jóvenes, ¿no?
Sí.
Bueno, jóvenes les queremos decir, nosotros acompañamos hasta los 30, 35, 40 años y a veces también tienen todas estas dificultades, ¿no?
Sí.
Y están en el tema de probar. Vieron que a la juventud hoy en día todo el tiempo se le habla de probar.
Uh-huh.
Bueno, prueben este camino. Porque si hay desavenencias, este camino, y nosotros le podemos decir que funciona, funciona.
¿Cuál sería el camino a probar?
Y el camino a probar, volvemos al capítulo 4, porque la esencia de Amor y Leticia, ¿no? La esencia del camino es descentrarse de sí mismo y estar más atento, uh-huh, a lo que necesita mi novio, mi novia, mi marido, mi mujer. Claro, esto es una novedad para los chicos, para los jóvenes, porque todo lo que ellos están viviendo es al revés. Realizate a vos mismo, fíjate cuáles son tus prioridades, hacé tu vida. Es contracultural.
Uh-huh.
Pero el camino es, que les pedimos que lo prueben, es si te olvidas un rato de vos mismo y empezás a ver y sentir y estar atento a lo que necesita el que está al lado tuyo, te podemos garantizar que vas a estar mucho más feliz. ¿Y saben quién ha probado esto? Los jóvenes que han ido a misionar. Ajá. Siempre los jóvenes que han ido a misionar han vuelto diciendo que recibieron más de lo que dieron. Y en ese momento se descentraron de ellos mismos.
Claro.
Entonces, entienden un poquito de qué se trata esto de olvidarse de uno y estar más atento al otro.
Bien.
Es muy lindo lo que vas diciendo, Polet. Estaba buscando ese capítulo 4 de Amoris Laetitia. Es realmente precioso todo lo que vas leyendo allí y, bueno, para disfrutarlo y para recomendarlo. Bien, y aquí una oyente nos dejaba un mensaje. Dice, ¿cómo se puede hacer para convivir con una pareja o esposo que es de otra religión? Especialmente si la familia de la persona que es católica se opone a la relación. Dice, yo soy católica y una de las razones por las cuales tuve que terminar la relación es que uno de los integrantes de mi familia se opuso a esa relación. Bueno, no sé qué se le puede decir. En este caso es Ana quien ha dejado el mensaje.
Y Ana, te ha tocado, digamos, un camino que es un gran desafío, porque claramente lo que dice la familia de nacimiento tiene mucho peso en todas las personas, ¿no? Mm. Y ese peso de alguna manera se arrastra. Entonces, el novio o la novia está llamado en realidad a hacer una vida nueva. Ya lo dice el Génesis, dejarás a tu padre y a tu madre.
Sí.
Y serán una sola carne. Entonces, en realidad está llamado a hacer una vida nueva, con los valores, con lo que han mamado en su casa, pero hacer una vida nueva. En el caso donde la familia inclusive se opone, bueno, es muy difícil. Y ahí la novia o el novio tienen que hacer de nuevo un discernimiento, porque nosotros, por otro lado, hemos atendido a parejas que porque la familia de origen se opuso, como un acto casi podríamos decir de rebeldía, se han casado, pero no se han casado en el amor, se han casado porque como la familia se oponía tanto, decían, bueno, no, pero yo estoy enamorada, pero era casi como una
reacción,
como una represalia.
Claro.
Entonces ese discernimiento es muy importante, o sea, mi familia se opone, no está comprendiendo. Ahora, si yo puedo hacer un distanciamiento y me pongo a discernir, ¿yo estoy en el amor o estoy haciendo una contraposición con lo que piensa mi familia? Y si estoy en el amor, y tiene que hacer un discernimiento, porque ese novio, esa novia, el día que contraigan matrimonio, van a tener muchísimas situaciones donde uno va a querer hacer una cosa y el otro va a querer hacer otra. Y donde de repente uno va a participar de una ceremonia familiar o de una celebración familiar con la que no está familiarizado. Bueno, todas estas cosas hay que conversarlas con cariño, con amor, diciéndole, mirá, para mí celebrar, no sé, la Pascua es muy importante, me gustaría que me acompañes. Pero bueno, si no me acompañás, yo voy a ir a misa y voy a rezar por vos. Pero la persona tiene que estar preparada para hacer esto.
Poleta, acá creo que en el fondo, en el trasfondo de todo, no está la idea de querer convertirlo al otro, querer transformar su pensamiento para que coincida justo con el nuestro, sino que hay una actitud, como vienen diciendo muchos de los oyentes de manera muy sabia, de tolerancia, de prudencia y también de respeto, en donde el trasfondo más grande justamente es el que has dado vos de alguna manera, es el amor. El amor en esto y el amor que también nos lleva a decir, descubrí un gran tesoro que es Jesús en mi vida, y que a mí me llena y me planifica la vida, y que creo que también le puede planificar la vida a mi pareja. Sin embargo, la conversión de fe del otro en la pareja es siempre una decisión de él o de ella, libre y voluntaria. Creo que has dado con la tecla, si no me equivoco, Polet, en esto de sumergirnos en el Evangelio de modo tal que, viviendo el amor a full desde el Evangelio, el otro pueda encontrar a Jesús, o por lo menos se puede hacer algunas preguntas.
Claro, y él lo va a encontrar si la persona creyente lo comprende y lo ama. Nosotros viste que, vos hace un ratito hablabas de tolerancia, y normalmente es una palabra que se usa, y nosotros ya la vamos cambiando, porque en los jóvenes la palabra tolerar, viste que ellos dicen bancar, ¿no?
Sí.
Entonces la palabra tolerar en ellos, y me la banco, no me la banco. Mm. Y nosotros vamos un pasito más, no es en realidad bancar al otro en esa gran diferencia, es comprenderlo, amarlo, comprender de dónde nace esa, si fuera ateo, de dónde nace esa no creencia, si fuera de otra religión, qué recibió en su casa, por qué le resultó importante a él profesar otra religión, es comprender y amar las diferencias, porque entonces esa persona, al sentirse amada, y ya se encontró con Jesús,
claro,
porque Jesús lo que nos pide es eso, que en el otro lo veamos a él. O sea, ojalá la novia pueda ver en su novio a Jesús y ojalá el novio pueda ver en su novia a Jesús, porque si lo ve Jesús lo va a amar y lo va a comprender.
Claro.
Y esa persona, nosotros tenemos una familia, un matrimonio, donde uno es que es católica, digamos, creyente, no practicante, y la otra persona es atea.
Sí.
Y con muchísimo respeto se fue dando esta relación, y te podría decir que hoy en día la persona que es atea y no ha hecho una conversión,
sí,
tiene un comportamiento que la verdad eso sería un ejemplo para muchos cristianos.
Claro.
A veces yo le digo a mi marido, a Manuel, porque nosotros trabajamos juntos, ¿no? Con Manuel, mi marido, sí, trabajamos en este comportamiento. Y a veces yo le digo, tipo en chiste, mira, yo creo que el día que él se muera tiene un va en primera directamente al cielo y nosotros vamos a ir en colectivo, me parece.
Totalmente.
Vamos a ir en colectivo con muchas paradas.
Totalmente.
Sí, es cierto.
Polet, sí. Ustedes nos contabas hace un rato en la Fundación Hacer Crecer, están trabajando denodadamente para ayudar, para formar a quienes pueden acompañar espiritualmente de manera cristiana a las parejas en su vínculo, y tienen este año una suerte de y una cantidad de formaciones específicas para esto. Contanos un poquito.
Sí, el padre Gustavo justamente se hizo cargo de una gran necesidad, porque tanto los agentes pastorales o la gente que trabaja en parroquia o los que dan charlas prematrimoniales o inclusive gente que no está haciendo un servicio pero que tiene algún familiar, tienen una gran necesidad de formación. Entonces nosotros, ya el padre Gustavo el año pasado hizo este seminario, que son 8 encuentros, para iluminar cómo acompañar espiritualmente a esas parejas, estén en el estadio que estén.
Bien.
Ya sea que estén empezando a salir, ya sea que todavía están haciendo un discernimiento y todavía ni siquiera tienen claro si se van a poner de novios o inclusive mucho menos pensar en una fecha de casamiento, ya sea que en cambio sí están pensando en unirse en una familia o matrimonios jóvenes que necesitan muchísimo apoyo, está sedienta la comunidad de este acompañamiento espiritual, y estamos sedientos todos de nutrirnos y de formarnos, porque es como que a lo largo del tiempo como iglesia tenemos que hacer una autocrítica, no se ha formado en esto, entonces hay como grandes lagunas,
claro,
y a la hora de querer con toda la buena voluntad de acompañar espiritualmente, al no tener una luz de cómo hacerlo, hasta uno puede meter la pata.
Claro, sí.
Entonces, este seminario, que es ya el segundo que hacemos, son 8 encuentros, es cada 15 días, es virtual porque tenemos mucha gente del interior.
Bien.
Y es esta formación tan valiosa, que inclusive el año pasado hasta hemos tenido algunas parejas que nos dijeron, ellos estaban trabajando en la parroquia, pero dijeron, mirá, nos sirvió para nuestro trabajo parroquial, pero también y al mismo tiempo nos sirvió muchísimo para nuestra relación de pareja.
Excelente. Mira qué lindo.
Porque hemos aprendido, por pensar cómo acompañar, hemos aprendido cómo acompañarnos entre nosotros.
Claro.
Bien, bien.
Qué
buenísimo.
Lindo, qué lindo, es completo. Entonces, para quienes se forman, para formar a otros, los ayuda primero, ¿viste? ¿Querés decirnos la fecha, por favor, Paulette?
Sí, esto empieza el lunes 6 de marzo.
Bien.
Me parece, a ver, ayúdame.
Son los terceros lunes, primeros y terceros lunes, creo, ¿no? Primeros y terceros lunes del
claro,
mes.
Claro.
Bien. De marzo a junio.
Primero y tercer lunes del mes.
Sí.
de marzo a junio, es cada 15 días, es virtual, hemos hecho un horario, siempre es difícil marcar bien el horario, ¿no? Pero entre el consenso generalizado, estamos empezando 19:30 y terminando a las 22.
Bien.
Es cierto que estamos tomando la hora de normalmente de la cena, pero tenía que ser al final del día y necesita ese tiempo, porque tenemos obviamente tiempos de recreo, para no hacerlo tampoco pesado para la... Entonces necesitábamos ese espacio porque si no el mensaje no logra transmitirse.
Perfecto. Excelente.
Sería entonces... La inscripción la hemos corrido porque iba a ser el 24, pero claro, carnaval, hay mucha gente que ha ido de vacaciones, así que hemos corrido la inscripción hasta el 28 de febrero. Y lo que aconsejamos a mucha gente hoy en día, más los jóvenes, están muy acostumbrados a manejarse por WhatsApp. Entonces, enviar un mensaje al WhatsApp de Gustavo Antico, que
bien,
es 11...
Sí, Paulette, nosotros vamos a dejar todos estos datos que vos estás mencionando, porque la gente por ahí les va a costar anotarlo, aquí en la radio. Los vamos a tener, entonces cualquier persona que quiera conocer nos puede llamar al 0810, 7 veces el número 7. Allí las telefonistas tienen la información para que no nos perdamos con los números, Paulette, y que puedan sumarse y participar del acompañamiento espiritual cristiano de las parejas y el vínculo aquí en este año 2023. Te mandamos un cariño grande y agradecerte a vos y a todo el equipo de Hacer Crecer.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Gracias.
Gracias, Paulette.